Buenas noches, esto es Club y Más al Río Revuelto. Es el 7 de abril de 2011, así que estamos empezando esta reunión con un poquito de demora por problemas en la transmisión, que esperemos que estén solucionándose. Así que vamos a empezar este debate de este espacio de nuevo para tratar de posicionarnos en un lugar de análisis de la cultura, de tendencias, de fenómenos. Y quiero utilizar este espacio, este comienzo de reunión, para dar un contexto, dar algunas, de nuevo, repasar algunas ideas, quizás en una lógica periódica, lo que va a ser la apertura de este espacio, para poder reflexionar acerca de qué es lo que estamos tratando de hacer acá y a qué apuntamos con estas discusiones, estas presentaciones temáticas. Y tiene que ver con lo que va a ser el temario complejo de hoy. Va a ser un temario caliente, en donde vamos, y ahí está ingresando mi amigo Dani López, el poeta de la independencia, que yo no sé, Dani, si te dejé negar que yo... ¿Qué pasó con el transfer?
El tránsito estaba mal.
Bueno, pero me alegra verte llegar acá, entrar triunfalmente en esta Una 13, y sigue entrando la gente en el estudio. Esto realmente va a ser, yo creo, una reunión picante. Y quiero decirles que... ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que, o para hacia dónde se va perfilando esta discusión de cultura?
Contanos, Charles.
No, quiero decirles que el problema es cuando no nos damos cuenta de hasta qué punto no estamos poniendo las cosas sobre la mesa. Tenemos que poner las cosas sobre la mesa. No tenemos que mirar hacia otro lado, porque el problema que tiene la cultura, esta noche, esta bruma de la cultura, porque en la cultura pareciera que siempre es de noche, ¿no? Es que van pasando un montón de cosas que no se les da entidad, no les damos importancia, y vivimos cotidianamente haciendo de cuenta que hay todo un plano de enormes fuerzas, de gran gravitación, de terrible trascendencia, que no nos afecta. Y en realidad, aprender o intentar comprender y adentrarse en ese vasto universo es algo que implica poner nuestra vida sobre la mesa. Por eso yo les quiero pedir que le imprimamos a este espacio. Este no es un espacio de simplemente discusión acerca de un tema, o que nos juntamos porque nos interesa el aeromodelismo o no sé qué. Esto es algo en donde, ¿saben qué? Este espacio tiene que ver con un intento, aunque sea, de meterse con un plano de la realidad que hace la diferencia. Hay una diferencia abismal. Es cuestión de vida o muerte el tema de la cultura. Tiene mucho más dramatismo y mucha más trascendencia que lo que esta palabrita, que es la cultura, secuestrada por el arte, porque hay que hacer una movida para que basta de que cuando quieren decir que van a hacer unas exposiciones en el obelisco o van a hacer un festival con pintura y no sé qué, dice el festival de cultura, ¿no? Eso también nos está marcando algo, que es que esta palabra está cautiva de una minimización, de una falta de entidad. Y lo que en realidad ocurre es que es una puerta hacia una dimensión en donde cada vez más, por las características del mundo en el que estamos viviendo, se hace la diferencia. Hay una diferencia trascendental, y estamos, aunque no queramos ver, estamos todos los días jugando ese partido, que es una parada brava. El partido que jugamos a sabiendas, o haciéndonos los distraídos, en el territorio de la cultura, es una finalísima. Y lo bueno es que es una finalísima que jugás todos los días y que te da revancha. Te da revancha para poder plantear las cosas, para poder observar qué es lo que está pasando en este mundo, cómo se nos está condicionando de un montón de maneras, y cómo se trata de minimizar este fenomenal campo de gravitación y, por qué no, de dominación brutal que es el campo de la cultura. Uh-huh. Por eso simplemente quería hacer, y ahora voy a presentar acá a los colaboradores de la Trasmi. Realmente quiero presentar a la gente, pero quería hacer una presentación de este contexto en el cual queremos discutir estas cosas. Así que bienvenidos todos y en particular Laura Marajowski y Greta Kruminger, analistas premium de la cultura contemporánea. ¿Cómo te va, chicas?
Bien, muy bien.
Bueno, para hoy yo sé que ustedes estuvieron, y quédense tranquilas porque estuvimos con las chicas peleándonos mucho, viendo, porque hay, generan una cantidad de material, chicas, que son tremendas. Realmente había que hacer 2 o 3 reuniones del club por semana. Pero tenemos un montón de temas que van a ir en progresión y que vamos a tratar de ir conectando, no solo con lo que venimos trabajando en los últimos talleres, sino con lo que vamos a ver en las próximas ediciones de Club y Más.
Lo que viene.
Así que, chicas, puntapié inicial, y les recuerdo, ahora las chicas van a decir, van a hablar de, estamos con problemas de transmisión, pero está bien, no estamos, parece ok, pero estamos acá de producción, me dicen que estamos ok. Vamos siempre a hablar, yo preferiría gente que trate de comunicarse y de echar sus comentarios en el foro de Río Revuelto, porque estamos con algunos problemas. Directamente hacen un comentario y se registran.
Sí, bueno, eso, recordemos que los espacios para participar, cualquier comentario, material que quieran dejar o cualquier aporte que quieran hacer al debate, obviamente en Río Revuelto, como siempre en el foro. Y también estamos en Facebook, es simplemente buscar Río Revuelto, y en Twitter estamos, el nick es @RíoRevuelto.org, todo junto, Río Revuelto con mayúscula, org con mayúscula.
¿Hace reconocimiento de mayúsculas y minúsculas en Twitter?
Sí, señores.
La R con mayúscula.
Y la O también, y por eso lo menciono, exactamente.
Bueno,
es así.
Bueno, estamos y les pido por favor que se prendan en la discusión, que posteen en el foro los materiales, los links.
Ya tuvimos algunos aportes,
sí. Le mandamos un saludo a Ana María, que posteó un link, y espero que nos esté escuchando y que participe en la reunión. Y bueno, tenemos gente que, pese a las heridas del campo de batalla cultural, viene igual a dar su testimonio. Así que es como Martín Caramés de Facebook, que viene acá con un brazo realmente mocho.
Estuviste de Facebook y no Twitter.
No, porque vos sos de Facebook. Bueno, chicas, puntapié inicial para ustedes.
Tenemos un salpicadito de temas como para ir empezando, como para ir introduciendo la reunión, y después, bueno, vamos a ir adentrándonos en el tema central. Uno de los temas centrales, que como ya planteamos en el foro, es el superclásico de la cultura, en este caso amigos versus pareja.
Así es, así que bueno, para empezar quería comentarles una publicidad que están pasando por la tele hace ya un par de semanas, no sé si alguien la habrá visto. Les comento que se trata de una publicidad de Alto Avellaneda. No sé si la conocen o no, pero bueno, se las describo un poco como para las personas que no lo vieron. Nada, la cámara, como dije, se pasa en tele, empieza enfocando, transcurre en un shopping donde se van enfocando distintas marcas en distintas situaciones. Por ejemplo, en la marquesina de un negocio, en la cartera de una mujer donde está hizo el logotipo, en la bolsa de alguien que acaba de comprar.
Y o sea, das un paneo a la cámara.
Exactamente, la cámara va filmando distintas pequeñas situaciones donde van apareciendo constantemente marcas con sus logotipos. Cartera, bolsa, afiche,
vaso,
exactamente, una chica que sale a tomarse un café y va con el vasito del café donde está el logo del famoso café. Y bueno, se va ahí así como una especie de flashes de varias imágenes así, y se enfoca a un muchacho. Lo que se hizo un pibe con un medio gordito, pelilargo, barbita, no sé qué. Y así, con un tono muy, muy reflexivo, dice: ¿qué nos pasó, men? Todo es una marca en nuestra vida. No puedo hacer un ojo blanco para pensar, ¿no? se queda así muy reflexivo, entonces se da vuelta, sigue caminando y vos ves que en la espalda de la campera tiene un enorme logo de Adidas que brilla y se prende y se apaga con luces de colores. Con lo cual, bueno, justamente
todo dicho
en esa propaganda, es como el único agente en ese lugar que se empieza a cuestionar la relación de las personas con las marcas, es el mismo una víctima de la omnipresencia de las marcas en todo lugar.
Fundamental también que el eslogan de la campaña es las marcas importan y están todas en el Alto Avellaneda, que bueno, es justamente el shopping que organiza esta movida, ¿no?
Exactamente, de hecho cuando termina la escena y el muchacho va caminando y se ve en la espalda este enorme logo brillante con luces, dice, saquémonos la careta, las marcas importan y están todas en Alto Avellaneda. Con lo cual, bueno.
Sí, un poco haciéndose eco de esto que venimos trabajando y venimos charlando bastante acerca de bueno, qué poca alergia, ¿no?, que pareciera haber por parte de los consumidores, por parte de la gente en general, con respecto al tema de las marcas, con respecto al tema de, bueno, está muy, muy expandido, ¿no? O sea, es algo que, muy poco espíritu anticorporativo en cuanto a eso, ¿no?, en algún sentido, muy, muy expandido, muy naturalizado y muy poco cuestionamiento al respecto.
Sí, quizás, perdón, quizás más que eso, una burla a cualquier postura crítica, claro, que pueda surgir, en la medida que lo que intenta despertar esa escena es esa mirada cínica de mirar el gordito que critica, tiene detrás el logo de Adidas, con lo cual te está poniendo también una cota, un límite a la crítica.
Yo diría más que, no me acuerdo cuál fue la palabra que usaste, una burla dijiste vos, yo diría más una descalificación incluso, porque te demuestra que hasta el único que se puede llegar a preguntar eso es una víctima más, una gente que porta lo que él mismo critica, con lo cual a cualquier voz que más o menos trata de levantarse, se lo está tratando de decirle, bueno, vos estás en este juego, o sea, vos estás adentro junto a todos nosotros.
Y a mí lo que más violencia me transmite es el eslogan, más que, digo, porque me puedo imaginar un actor inmerso en determinado mundo que de repente empieza a replantearse si está bueno el mundo en el que está o no, más allá de que se nota que es irónico, como lo hace el tipo, pero el saquemos la careta me parece que es mucho más violento y que deja clara cuál es la intención de la publicidad. Es como, dejémonos de joder con esto del anticonsumismo, ya estamos todos en el baile, bailemos. Eso me parece más violento que el... Me parece más jocoso la representación del tipo.
Sí, yo quiero responderte una cosa, Laura, que planteabas, que no me gustó mucho como lo dijiste, porque hacías hincapié, empezaste a hablar de qué bajo nivel de alergia que hay, ¿no? Y eso es dar por sentado que tiene que haber. Y yo te quiero decir que para mí la alergia tiene que ser una estación de destino, una consecuencia, un lugar a donde uno arriba. Uno no tiene por qué tener alergia per se, a priori. Lo que sí, el individuo y la sociedad civil tienen que reaccionar cuando les mojan la oreja sistemáticamente. Entonces, lo que tenemos que plantear, me parece, desde un punto de vista ideológico y de discurso, porque si no sabes, parece que nosotros estamos teniendo prerrogativas negativas, ¿no? Y en realidad lo que tenemos que tener es un discurso positivo. Discurso positivo y de defensa ante los ataques y los atropellos.
Sí, más conciencia, ¿no? Tal vez, claro, como más mesurada.
No, pero no, conciencia. Está bien indignarse cuando a uno lo ofenden, digamos, ¿no? En un territorio virtual o imaginario de las ideas, si las ideas son contendientes, acá lo que se está planteando es justamente una pintura sobradora, como dice Greta, descalificadora, que creo que nos tiene que hacer reflexionar acerca del estado de ánimo de quienes hacen esta pieza y lo que especulan que va a ser la recepción en aquellos, en aquellas personas que van a leer el mensaje, ¿no es cierto? Bienvenido. Entonces, cuando uno observa que hay una descalificación, una soberbia, en el discurso publicitario, uno lo que tiene que encender son las luces de alarma para decir, bueno, ¿y por qué se envalentonó tanto? ¿Por qué tan cebado el discurso programático?
Sí,
muchas gracias. ¿Por qué se animan a tanto? ¿Qué límite están testeando? ¿Qué falta de resistencia están olfateando? ¿No es cierto? En quien consume o en el espectador.
Claro, precisamente se envalentonan tanto porque falta esta respuesta barra reacción de parte de, bueno, de parte de la gente, ¿no? Eso es una hipótesis altamente probable, sí.
Y aparte este concepto, hay un mecanismo simbólico muy efectivo para desesperanzar a aquel que se quiere cuestionar las cosas, que es hacer un simulacro, un intento fallido de escape, o sea, un amague podría ser, ¿no? Como esta publicidad utiliza un recurso, una táctica muy efectiva, muy evidente, que es amagar para un lado para lograr agrupar un posicionamiento. Y una vez que lograste agrupar todo eso, pones el cerrojo y mostrás que no había escape. Es como que estás adoctrinando para el concepto de que, vos por un momento pensaste que había escape, es una decepción. Uh-huh. Es, en ese sentido, mucho más ofensivo que directamente ignorar la postura eventualmente cuestionadora. En una administración simbólica, esto está probablemente inconscientemente elaborado de esta forma, pero tiene ese efecto instintivo de marcar la cancha y de adoctrinar para desesperanzar antes de que se consume un planteo crítico y rebelde.
Y quizás a eso, sumado el recurso del humor, ese efecto de desactivación, como que quizás generan menos secuelas que si no fuera por esa vía. Creo que hay un intento inclusive de aprovecharse del recurso del humor para que la desactivación sea mayor.
Uh-huh. Yo la verdad que no sé si el humor ahí va a acentuar la desactivación resultante o no. Yo la verdad que no veo en principio a priori. Me parece que el humor es un commodity casi en términos expresivos, pero no veo evidencias de que el humor ahí acentúe o apalanque el efecto adoctrinador o de marcado de cancha.
¿Vos decís que
es? ¿Gretu?
No, yo diría que creo que el humor en el caso de esta publicidad juega un poco el rol, porque lo que hace, o sea, no sé si la pudieron ver o no, pero es bastante evidente, es como dice él, arranca como que va para un lado serio, si se quiere, como el actor incluso dice, ¿no? ¿Qué nos pasó? Como muy reflexivo, y después cuando se da vuelta y se va caminando, tiene como un andar canchero, como en ese sentido, o sea, a mí me parece que sirve porque es un instrumento más para esta descalificación que estaba haciendo del personaje que habla en la publicidad. Uh-huh.
Yo creo que el humor en general le va a tender a quitar dramatismo a un posicionamiento. Y vamos a decir que es un commodity porque hoy por hoy pareciera que no se pueden hacer publicidades si no es apelando al humor.
La ironía.
Pero yo creo que más que un agravante es un posibilitador. Te permite llegar a un lugar y plantear determinadas cuestiones que si no tuvieras ese puente no podrías hacerlo o por lo menos no lo podrías hacer desde una posición desde una posición de confort. No nos pisemos, por favor, porque si no nos entiende la práctica.
El puente, el humor.
Exactamente, si vos querés plantear un tema, vos fíjate cómo en 30 segundos, acá de manera descontracturada, pudiste plantear un posicionamiento ideológico con mucha efectividad, que si vos no utilizás el humor, generás una suspicacia o podés generar algún tipo de problema en la recepción del mensaje. A mí me parece que en ese sentido no acentúa técnicamente la sobrada de la jugada, sino que es un posibilitador dentro de un lenguaje convencional.
Uh-huh. Bueno, hay una pequeña cosita más, una postillita relacionada con esto, justamente en esta línea. Bueno, es una nota de The Guardian que básicamente habla sobre algo que también hemos venido trabajando acá, que es acerca de esta especie de reacomodamiento por parte de diversas facciones del arte, en este caso de la música, particularmente los artistas, y cómo, bueno, ahora lo que empiezan a hacer es ya no necesariamente buscar que grandes sellos los contraten o los busquen, sino directamente ir atrás de las empresas, de los sponsors. De manera que, por ejemplo, acá relata el caso de la banda OK Go, que es, sería como el ejemplo exitoso de esto, en donde tenés una banda que no está contratada por ningún sello y que básicamente todos sus ingresos de dónde vienen, de sponsors para diferentes empresas, por ejemplo para Range Rover, que hicieron recientemente un viral que fue muy expandido y visto en YouTube. Una postilla más, me llamó la atención, fíjense lo que dice el manager de la banda respecto de su intención. Dice, nosotros solo queremos, voy a citarlo en inglés, hacer cool shit para sponsors, como que ese es su fundamental objetivo. Y obviamente su estrategia de supervivencia, o sea, los tipos se dieron cuenta que, bueno, dado justamente que la industria está en decadencia ahora, la aposta, por decirlo de alguna manera, es engancharse con diversos sponsors. Y fíjense que, de hecho, esto ya en cuanto al modelo creativo, ¿no? Y a la predisposición a la hora de crear, lo que muchas agencias publicitarias y muchas corporaciones hacen es, se meten en YouTube y empiezan a ver contenidos generados por la gente, empiezan a ver videos que tengan muchas visitas, muchos views, a tratar de percibir tendencias, y luego lo que hacen es, toman eso y lo rehacen, pero con, digamos, fondos, por decirlo de alguna forma, sea más producido. O sea, agarran estos videos amateurs y terminan ellos tomando las ideas y rehaciéndolos, por ejemplo, para campañas, para product placement, etc.
No, simplemente habías dicho que la persona, el chico este de la banda,
el manager,
se definía como... cool.
Decía que su principal objetivo en este momento era hacer cool shit para cualquier sponsors. Sí, por eso dije que le iba a citar literal.
Les pido por favor, chicos, que todos participemos, pero para no pisar la trasmi, simplemente hacen un gesto y nos vamos coordinando entre todos, ¿sí? Adelante, por favor.
Así que bueno.
No, a mí me llama la atención en función a, bueno, la cita de recién. La idea justamente de trabajar con los sponsors de alguna manera te permite dejar de lado la calidad, si se quiere, para pensar en algo novedoso o algo que llame. Uh-huh. O sea, el sistema, no sé, se me ocurre, el sistema del sponsoreo con marca funciona más que nada en cuanto a la cantidad de gente que vos puedas convocar y suele estar relacionado, o sea, con el mismo formato de que suelen ser cosas, qué sé yo, si una marca, por ejemplo, utiliza una publicidad o algún pedazo de alguna producción de algún artista, suelen ser cosas cortas y que la calidad es lo último que importa en ese caso. Entonces, si vos estás condicionado como artista a tener que producir pensando en que cumpla con este requisito de lo masivo, nada, ¿qué quedará para tu creatividad o para la calidad que le quieras poner a tu trabajo?
Es que es un mero trabajo chorizo, digamos. Trabajo mecánico.
Yo no sé si es tan mecánico y si la calidad es tan baja. Me entran dos con respecto a los dos comentarios.
No, que esto me hace acordar de algo que me llamó la atención de estos últimos días, que evidentemente si te comento, tal vez antes las empresas no buscaban tanto artistas porque supuestamente un artista que se precie de verdadero artista trataba de no ver comprometido su contenido con empresas, sponsors, lo que fuera. Y me llamó la atención ver que Adidas, la última campaña de publicidad de Adidas, eligió a diferentes protagonistas de... Adidas es una marca deportiva, y bueno, está Messi, bueno, hay un par de deportistas de diferentes ámbitos, y hay un artista, está Katy Perry, lo cual me llamó la atención. Como que evidentemente inclusive desde el lado de las marcas y las corporaciones empiezan a ver que pueden empezar a seducir a artistas para colocar sus productos. O sea, no hay tanta división de ética o de honor con respecto a las producciones que uno hace.
Bien, ¿alguien quiere comentar algo más de este tema? Bueno, pasamos a lo siguiente, por favor.
Bueno, la próxima postillita que queríamos presentarles era simplemente una leve tendencia a la cual hemos en algún momento charlado un poco. Quiero contarles acerca del turismo macabro. Turismo macabro o dark tourism, les cuento un poco esto. Es una tendencia que está creciendo en México, de hecho. Bueno, la nota esta que voy a leerles, unas pequeñas partecitas, es de Clarín. Dice, Cancún y Playa del Carmen siguen imbatibles en el Caribe entre los que buscan sol y playa para descansar. Sin embargo, la guerra entre y contra el narco que vive el país ya ha dejado más de 34.000 muertos en los últimos años. Y esto ha despertado el interés por el turismo negro o turismo del morbo. ¿Quiénes son los que buscan este tipo de turismo? Son jóvenes viajeros que buscan de aventura y emociones fuertes. Y lo que hacen es en el Spring Break, muchos estadounidenses y europeos pagan sumas que van hasta $950, más o menos como para ubicarlos, por tener este tipo de experiencias, que básicamente consisten en que los llevan a lugares donde hubo matanzas, donde hubieron estos encuentros entre los narcos y la policía, les hacen hacer este tours donde, bueno, nada, van a ver charcos de sangre, paredes agujereadas por disparos y hasta piden en algunos casos por ver muertos. Es una cosa realmente bastante escalofriante. Se enmarca en esto del dark tourism que habíamos charlado en algún momento el año pasado. Les recuerdo en qué consiste este tipo de turismo, esta tendencia relativamente incipiente, en ir a visitar sitios asociados con la muerte y el sufrimiento. Por ejemplo, castillos, zonas de tortura, lugares donde hubo desastres naturales, como por ejemplo Hiroshima, Chernobyl, bueno, infinidad de lugares, calabozos, todo lo que se imaginen asociado con básicamente estos dos conceptos, muerte, sufrimiento. Un poco también en algún sentido, tal vez relacionado con el fenómeno que siempre también trabajamos de la saturación experiencial, la búsqueda, ¿no?, de nuevas experiencias, de nuevas sensaciones, en este caso enfocado en el turismo, el tema de los viajes, como para tenerlo anotado. Apuntado.
Muy bien, ¿qué más? Ah, perdón, Carlos, no tengo.
Bueno, respecto a esto, ahora que estuve en México, traté de investigar un poco acerca de esto, pero la verdad es que es algo que está muy underground, como que no, o sea, no lo, como si no es algo muy regulado, o sea, es muy, pocas personas lo conocen y pocas personas lo manejan, yo no estaba enterado en lo más mínimo, yo me enteré por medio de Laura y dije, qué interesante, lo voy a investigar. Es muy difícil encontrar, o sea, alguien que te llegue a poner en contacto con los que dan el tour, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir que quizás las autoridades no están muy al tanto de este tipo de situaciones, porque además de que son riesgosas por el tema del narcotráfico, que no andan con juegos,
sí, probablemente seamos bien clandestinos, sin embargo, evidentemente es un gran negocio. Me olvidé decir el promedio de gente que solicita visitar estas cosas, lo ubican entre los 30 y 35 años, simplemente para tener otra referencia. El tipo de viajero, imaginamos la fisonomía de la persona que puede llegar a visitar estos lugares, y obviamente gente con capacidad económica, ¿no? De media alta.
No, esto me recuerda el fin de semana, no sé si el sábado o el domingo salió a compartir una nota sobre un argentino, un chico de 20 y pocos, que los padres, después de, bueno, se había ido a África y los viejos no tenían novedades de él hace un par de días o de semanas, y se terminaron enterando de que estaba luchando en las tropas rebeldes que luchan contra el régimen de Gaddafi. Justamente vos pensás, un chico de clase media que se va de viaje a África y nada, la necesidad, el deseo por ahí de compenetrarse con algo que uno considere, o sea, este chico tiene historia de militancia política, si se quiere, nada, de algo relevante o de algo que, nada, que haga que la sangre corra, si se quiere. La sangre dentro de uno, me refiero. Es algo que creo que bastante parecido a esto de niña de esto del turismo macabro.
Yo no veo tanta la conexión entre ambas cosas.
¿A qué otro fenómeno o a qué otro?
O sea, me parece que uno
está bien, quizás se los están dibujando, los riesgos, pero uh-huh. una cosa es alguien que va a ver un lugar donde, bueno, hubo alguna tragedia o algo así, y me parece que otra es la predisposición mental de alguien que va directamente a una guerra, o sea...
Bueno, sí, hay alguna, es decir, obviamente que son claro. estadios diferentes, pero me parece que quizás en el caso de este chico que se fue a pelear y se enganchó de manera casi turística por cómo fue el proceso, no es que fue una decisión hecha a conciencia por un tema ideológico y demás. De hecho, el aspecto ideológico de toma de partido vino a posteriori de estar ahí y de engancharse en la atmósfera de la aventura y de poder colaborar con un grupo de rebeldes que él tampoco tenía muy claro quiénes eran. Me parece que lo que apuntaba Greta es al tema de esta necesidad o esta progresión, esta búsqueda de, bueno, de emociones fuertes vinculadas muchas veces a situaciones traumáticas. Uno debería pensar que quizás en esta cultura lo traumático, lo relacionado a la muerte, al sufrimiento y demás, debería generar una situación de expulsión o de negativa, de alejamiento, ¿no? Y lo que genera quizás es al revés, es como que tiene una carga, un atractivo. A mí me hacía acordar esto que hablaban del turismo, del morbo, porque a mí me asombró en el año 2008. Yo estuve en Tallinn, la capital de Estonia, uh-huh. y una de las atracciones en el centro histórico era el que inclusive le saqué fotos y lo charlamos, no me acuerdo si en algún club, pero el Museo de la Tortura. En vez de haber promotoras que te volanteaban ahí mostrándote otra cosa, estaban los tipos todos vestidos como ensangrentados y demás. Era una cosa igual al lado de esto que están planteando acá, de ir a ver los muertos, era un juego de niños, una inocentada. Pero me parece, a mí en ese momento, año 2008, me llamó la atención, dije, uy, mirá vos, cómo hay todo un mercado, evidentemente, de una necesidad de conectarte con ese tipo de intensidad, ¿no?
Aparte, sí. Creo que el caso de lo que describías vos en Estonia es bastante distinto, porque en todo caso en Estonia no sabes que esto no se hace más y tenés como un valor histórico, es decir, la sensibilidad que uno puede tener con algo que no se hace hace 300 años a algo que la sangre está fresca en el piso, como que el grado de morbo es bastante distinto.
Sí, por ahí yo creo que el grado de morbo es distinto, pero tiene un valor, o sea,
sí, no,
es un simbolismo muy, muy similar, pero para el caso también nombra Auschwitz y digamos un montón de lugares que vos decís que entendés que pueden llegar a tener cierto valor nuevo histórico y demás por lo que sucedió, pero que no deja de estar ahí implicado una determinada predisposición a la hora de ir a ese sitio y conectarse con determinados lugares o pulsiones, ¿no?
Sí, totalmente. No, yo marcaba más que nada una diferencia cierto. Por ahí de grado en el morbo, en el sentido de que te despierta más.
Claro.
Exactamente.
Bueno, ¿qué más?
Bueno, no, yo les quiero comentar también una cosa, un episodio bastante breve. Uh-huh. Bueno, acá habitualmente en otras ocasiones hemos hablado del tema del famoso botón me gusta en Facebook, uh-huh. ¿no? Como criticándolo por cuanto existe el botón me gusta, pero no existe el botón no me gusta, y sobre todo siendo que es en definitiva un botón donde estás siendo complaciente con algo y no tenés la posibilidad de argumentar por qué, o de argumentar al contrario, o de criticar algo, justamente. O sea, tiene como una unidireccionalidad muy marcada. Bueno, justamente el tema es que esta tendencia, si se quiere, se está expandiendo a otros ámbitos, a otras empresas. En este caso, Google está incorporando un botón muy similar que se llama función más uno, es un símbolo más seguido por un uno, que estaría a continuación de los resultados de búsquedas que uno haga por Google, y también incluso, y esto es una cosa que también llama bastante la atención, a continuación de las publicidades mismas de Google. Es decir, te da la posibilidad a los usuarios de Google que tengan alguna cuenta, alguno de los servicios, o sea, que estén más o menos registrados, poner cuando un contenido les gusta y cuando una publicidad les gusta. Y en función a esto, a cuántas personas hayan apretado este botón en estos casos, se van a modificar los algoritmos de búsqueda de resultados de Google.
Uh-huh. Bueno,
Y bueno, y también la idea, también está implementado, pero la idea es que esto distinga entre lo que es el apoyo, cuánto le gusta a tus contactos del mail, y otra cosa que también incorporarían sería generar, es decir, a gente que conozcas o que no conozcas, con lo cual también eso te hace preguntarte un poco la validez de nada, del criterio.
Muy bien. Tendencias que vamos monitoreando, en este caso en la tecnología. ¿Vos tenés algo que aportar al tema? Me gusta, vos siempre me gusta, ¿no? Para Google me gusta. Google. Nunca un no me gusta Google, ¿no?
Google ahora tiene como un pequeño momento en el que están tratando de poner énfasis en que las publicidades cada vez estén más asociadas, digamos, al contenido. Y supuestamente sea más pertinente y a la gente le moleste menos.
Claro. Ajá.
Eso en todo caso, justamente son esas intenciones de hacer de alguna manera que el algoritmo vaya aprendiendo y pueda predecir un poco mejor, digamos.
Sí, el precio de eso es darle todos tus datos a Google. Digo, ¿no?
Eso siempre, porque siempre.
Eso
es lo que no haría.
Eso siempre.
O sea, siempre en Gmail, los avisitos que te aparecen al lado son porque leyeron el correo, hicieron alguna clase de análisis del texto.
Bueno, muy bien. ¿Qué más hay, chicas? O pueden ustedes plantear algún temita, alguna cosita, alguna poesía. Ay, ¿qué pasa? Lo dejamos en el 2010 el anotador con los poemas.
Yo había mandado un comentario de un artículo que había salido de una de las charlas de TED. De esa, o sea, que era realmente increíble, digamos, que estaban haciendo una impresora. En realidad ya venían haciéndose impresoras tridimensionales de cosas. Y ahora como que dieron pasito más y esas cosas son organismos, digamos, todos tejidos al menos.
Sí, pueden ser tejidos.
El ejemplo que daban justamente en la charla era, no me acuerdo si era un riñón. O sea, una impresora que era capaz de imprimir un riñón que supuestamente en poco tiempo sería directamente implantable en una persona, trasplantable a una persona.
Y la bajada cultural, porque si no estamos muy interesantes.
No, digo, tiene que ver con avances que, obviamente la prolongación de la vida, un impacto gigante, digamos. Uno de los comentarios del artículo era que toda la vida se alarga y cada vez más la gente viva necesita más cantidad de órganos. O sea, en ese transcurso de la vida se le deterioran los órganos y necesita más. Con lo cual, y la cantidad de donantes es estable. Entonces, digamos, la relación entre necesidad de órganos y donadores se va haciendo, va bajando.
Muy bien, pero viste que podías hacer la bajada cultural, ¿por qué te la tienen que pedir? Tienen que apretar un botón para expandir, ¿no? ¿Cómo cuesta? Hacer una interpretación. Bueno, vamos a ir a los temas principales para vos o al conjunto de materiales enmarcados en lo principal.
Bueno, el plato fuerte, digamos, es un tema que venimos discutiendo bastante acá. Bueno, a mí me llamó la atención, por ejemplo, encontrar algunos datos sobre, nosotros hemos venido viendo que los índices de matrimonio, es decir, la gente que se casa cada vez es menos. Vimos estudios tanto de este país como de Estados Unidos y demás. Encontré un dato de los casamientos que se están dando en Japón. Por ejemplo, en las últimas décadas, Japón redujo a la mitad la cantidad de gente que se casaba. Es decir, si en 1972 de cada 1000 personas 12 se estaban casando, en el 2009 de cada 1000 personas 5,6 se están casando.
Perdón, en realidad ese es el índice de nupcialidad, que es casamientos por año cada 1000 personas.
Exactamente.
Porque si no pareciera que de cada 1000 personas solo 12 se van a casar, y no es así.
12 se van a casar en ese. No, 12 se van a casar en este año. Ah, imagínate sí, sí, si de sí, cada 1000 personas se van a casar 12, no existiría.
En ese año, es decir, entre enero del 72 y diciembre del 72 se casaban. De cada 1000 se casaban 12 personas y hoy, de cada 1000, hoy 2009, mejor dicho, 5,7. Que es un índice incluso menor, por ejemplo, que el de Estados Unidos. ¿No? Así que bueno, nada, es, exactamente, es un pequeño mandato más de, bueno, esta crisis en la que se encuentra la institución matrimonial. Y bueno, también vimos que a partir de esto empiezan a haber como algunas, digamos, estrategias que plantean los, digamos, los defensores del matrimonio, si se quiere, para tratar de, nada, volver a posicionar el matrimonio donde estaba hacia, por ejemplo, 30 años. Por ejemplo, les comento en Roma, justamente en la tierra del Vaticano, digamos, el Papa hace un par de semanas mandó estrictas órdenes volver más duro, más difícil la forma en que las personas podían pedir lo que se llama una nulidad, es decir, una suerte de divorcio, exactamente, pero solamente a través de la Iglesia, que es un trámite más difícil que anular un casamiento civil, pero que es posible. Y bueno, justamente está tratando de hacer como una especie de movida para nada, para que sea cada vez más difícil romper el matrimonio dentro del ámbito eclesiástico. Uh-huh. Ustedes saben, por ejemplo, que cuando una persona católica casada por iglesia se divorcia por civil sin pedir la nulidad, es excomulgada. Uh-huh. Que es una cosa, para un creyente es algo bastante heavy. Hemos encontrado también, por ejemplo, que del mismo lado del Estado hay una especie de disputa, si se quiere.
A ver, Dani.
Una precisión, me parece que la comunión no es.
¿Cómo?
No es automática. La comunión es ante el pecado grave y no creo que sea por la ruptura civil.
Tenía entendido que lo mismo que dijo ella, pero puedo estarme confundiendo.
Yo estoy prácticamente seguro que la excomunión es bajo pecado capital y de hecho para que se conceda una anulación de matrimonio eclesiástico es porque nunca hayas consumado o porque haya afectado tu pareja a algo que te haya hecho como entrar en un pecado capital o algo también, o sea, la anulación a nivel de actual, no sé si se ha modificado, pero es que es imposible, o sea, porque un matrimonio no consumado, o sea, en términos sexuales, ¿cuándo? ¿Y cómo demuestras que no?
Claro. Bueno, yo sinceramente no sé, yo me estoy basando en la información que tengo de la fuente, que es una nota que se publicó en el diario El País de España. Por ahí se equivocaron, por ahí no sé, si quieren para la próxima lo averiguamos.
Lo buscamos.
Y en cuanto a lo que...
El asesinato,
gracias por el apunte,
la idea es, la excomunión es que no podés comulgar. No lo podrías hacer en pecado simple, si lo vas un diario, teóricamente no debiera. Pero la excomunión es algo mucho más duro, está fuera del tesoro de la Iglesia, si quieres pensarlo así. El asesinato ni siquiera te excomulga. Es asesinato, así que no creo que el divorcio.
Y bueno, igual asesinato, divorcio. Y en cuanto a lo que comentabas vos del tema de la consumación o no la consumación, una de las cosas que menciona acá es que el Papa les hizo una. Le pidió a los abogados que ejercen estos tribunales eclesiásticos que el matrimonio se debe considerar válido hasta que no se consigan pruebas irrefutables. Con lo cual, el caso justamente cómo hacemos para probar esto. Pero bueno, más allá de esto es para nada, cómo estas estrategias donde algo que está pasando de hecho y que está teniendo una manifestación cultural a través del rigor de la fuerza, si se quiere, de la fuerza del poderío que hay detrás, o sea, en este caso por parte de la Iglesia, pero como vamos a ver ahora también por parte del Estado, nada, tratar de mantener algo que se desploma por sí mismo. Uh-huh. Bueno, en el caso les comento, por ejemplo, así muy brevemente, del rol del Estado en esta cuestión. Bueno, lo que hemos hablado ya acá del casamiento gay, pero lo que me llamó mucho la atención es que en Gran Bretaña lo que está pasando es que el gobierno está intentando, o sea, ya tienen legalizado el matrimonio gay, civil, digamos, está intentando posibilitarle a las personas que se quieran casar, que sean gays, que se quieran casar y que lo quieran hacer religiosamente, que lo hagan en el ámbito de las iglesias anglicanas de ellos. Con lo cual empieza a haber toda una gran tensión que ya existe, o sea, ¿quién se queda con el matrimonio? Uh-huh. El Estado o la Iglesia, los dos lo quieren defender, pero los dos se lo quieren apropiar. Uh-huh. Así que bueno, un poco eso como para ver
el ámbito más, digamos, institucional, Estado e Iglesia.
Sí, totalmente.
Claro. Otro punto que quería, por ejemplo, en el caso de la defensa de esa unión familiar eclesiástica, en el caso de España, no sé si fue el año pasado o hace dos, hubo una gran manifestación donde la Iglesia fletó autobuses de todas las comunidades autónomas para, en defensa de la figura del matrimonio, o sea, invirtiendo una cantidad de dinero que en realidad es de todos los contribuyentes, porque se está pagando religiosamente el dinero.
Bueno, por eso es tan importante ir monitoreando estas tendencias y ver cómo son los acomodamientos estratégicos, las iniciativas que cada uno de estos actores va emprendiendo en un contexto difícil, porque por un lado, como decía Greta, el matrimonio. Y vamos a hablar también, no solo del matrimonio, porque si no es muy fácil esta discusión. Vamos a ponerle un poco de pimienta, de picante, ¿no? Vamos a hablar de las dificultades de todos los modelos de pareja. El matrimonio es un derivado de una estructura y una dinámica cuya misma constitución, yo creo que está en crisis y la época está poniendo en crisis. Hasta los modelos de pareja más pintados, ¿no? Lo que pasa es que el matrimonio quizás es una de las manifestaciones más estructuradas o más rígidas, o que tiene más problemas de flexibilizarse y de moverse al ritmo de estas tensiones extraordinarias. Pero yo creo que es importante ver qué es lo que está ocurriendo con estos movimientos contratendenciales, en el caso, por ejemplo, del matrimonio, para poder anticipar y hacer alguna especulación predictiva y analítica de qué es lo que está ocurriendo en general con todo este sistema de relaciones que son tan relevantes para lo que es el diseño de una vida y por eso nos convoca tanto esta problemática. ¿No?
Sí, hablando de, para antes de salir del tema puntual de lo del matrimonio,
como
vos decís, pero expandirlo a la cuestión más por ahí integral de la pareja, otra cosita a tener en cuenta en lo que sería como especie de coletazos o estrategias de recauchutamiento, digamos, a tener en cuenta también lo que está pasando, que es esta segunda vuelta matrimonial, es decir, gente con menos de 40 años que ya se casaron más de una vez. Es decir, esta cosa de, bueno, reincidir, ¿no? Una cosa de, bueno, no funciona, probamos de nuevo. Por eso la segunda vuelta.
Esto lo tendrías que haber puesto en la sección de turismo macabro.
Claro, están ahí de la mano, vienen pegaditos. Les tiro un par de datitos. En la ciudad de Buenos Aires el año pasado se casaron 3.400 parejas, cuyos integrantes, además de ser menores de 40 años, lo hacían por segunda vez. O sea, el año pasado, acá mismo, en Buenos Aires, 3.400 parejas, menores de 40, por segunda vez. Bueno, y después hacen un desplazamiento entre mujeres y hombres, no sé si es tan relevante. Esta cosa como para tener en cuenta, como acá mismo también en la nota se intenta elaborar, y sí, ahora se vive más tiempo, entonces, por lo tanto, empezamos a ver que llegamos a los 30, 30 y pico, y como que ves que te faltan unos cuantos años, y decís, y bueno, ¿qué hacemos? Si esto no está funcionando, cambiamos a la mujer por otra y seguimos, ¿no? Como una especie de intento de, bueno, vamos a recapitular un poco el tema. Una frase que me pareció muy graciosa, fíjense lo que dice el psicólogo Bernardo Stamateas. Uno se casa con un desconocido, uno se casa con un conocido y se separa de un desconocido, tira. Bueno.
Vamos.
No, que está muy bueno esto que planteabas sobre no solamente concentrarse en el matrimonio, sino en la pareja. Uh-huh. Porque creo que la decadencia evidente de la institución matrimonial como que deja abierta la puerta a una mala interpretación que parte de asumir que el matrimonio ya fue, pero que no es lo mismo una pareja en la medida que no haya una firma, un papel ante el Estado. Y la verdad es que lo que habría que estudiar es cuáles son los elementos, independientemente de la formalidad, que hacen que esa institución esté en decadencia. Uh-huh. Y en ese sentido, yo identificaría a la mentira como un elemento que orbita de manera sistemática alrededor de esas relaciones que terminan siendo relaciones que están tan asociadas a lo decadente. Uh-huh. Las publicidades que ustedes enviaron me parecen súper ilustrativas de eso. Uh-huh. Cómo está permanentemente la mentira detrás del ocultamiento, detrás de cada una de esas relaciones en donde el matrimonio no está, uh-huh. como había, por lo menos.
Sí, realmente.
Sí. Igual, para la charla que hacen una mínima, digo, no menciones publicidades, sino si en la transmisión no se sabe de qué estamos hablando.
Bueno,
no, disculpame. Para los que en la transmisión, los que están escuchando la transmisión, que les mandamos un gran saludo cultural, tienen ahí los links.
Sí,
tienen los links en el botón, al abajo del botón, así que los invitamos fervorosamente a presionarlos.
Igual quédate tranqui.
¿Cómo, sí, discúlpame, ¿cómo te llamas?
Arcaiz.
¿Perdón?
Arcaiz.
¿Arcaiz? Sí. Bueno, Arcaiz, bienvenido y por favor tu comentario.
Es una cosa que no sé si la voy a saber hilar porque aún no había pensado nunca en ella, entonces es un esbozo de algo, una teoría, pero en realidad cuando hablamos de matrimonio como institución clásica, fuerte y eso, me parece que tampoco es que sea tan arraigado en la especie humana, o sea, porque en nada tienen que ver los matrimonios de mil antes de Cristo a los de después, y hay que ver que el amor en la institución matrimonio se introduce a partir de 1500-1600, igual, pues, o sea, me parece que una relación así no es tan fuerte, o sea, 300 años como historia de hombre no es nada en relación matrimonial con sentimiento. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿No? El matrimonio tradicional es una tradición realmente corta para tratarse como tal. Entonces me parece que ha habido un dinamismo pues desde la Edad Media, época romana, donde es otro concepto, a el romanticismo, a cada etapa ha vivido el matrimonio de una forma distinta y que va fluyendo, y yo no acabo de casarlo como decadencia en este momento que se me ha ocurrido como decadencia, sino como que fluye esa institución hacia otras cosas nuevas y distintas. Pero eso, que no me parece que sea tan concreto y tan así.
Es interesante lo que planteas, Arcaiz. Yo lo que te diría es, mirá, depende de los tiempos con los que medís las cosas. Para mí 300 años es una eternidad. Si lo vas a ver en la escala de la historia del universo, es algo insignificante. Pero en lo que es el análisis de la cultura y lo que es el análisis de las instituciones que terminan impactando notoriamente en cómo nosotros vamos administrando las cambiantes condiciones que nos toca vivir para armar nuestras propias existencias, te diría que 300 años es una barbaridad. Es realmente, o sea, me parece que tiene sentido hablar de tradicionalismos o de clasicismos en instituciones que inclusive hay veces que podemos hablar casi de algunos aspectos de la ciencia clásica en disciplinas que tienen décadas, ni siquiera llegan al siglo. Por eso, de nuevo, me parece interesante lo que planteas, pero creo que en un análisis cultural contemporáneo tenemos que ajustar un poco las escalas, sobre todo en función de las magnitudes con las que trabajamos nosotros en la configuración, porque uno dice, ¿y por qué usamos una escala en función de la vida humana X promedio en vez de usarla en función de desde cuándo existe el hombre, por ejemplo? Bueno, yo diría que la razón en un análisis de construcción de cultura tiene que ver con que, bueno, en lo que es la escala de lo que nosotros estamos trabajando, me parece interesante poder evaluar esos movimientos, sobre todo si tenemos en cuenta que en lo que es la historia, los años no valen lo mismo en cuanto a el tiempo que pasa para dar el siguiente paso evolutivo, ¿no? Nosotros veíamos en el taller el otro día de cómo se pasa de Ptolomeo en el año que era 1000 antes de Cristo, 1041 Ptolomeo, y después tenés que hacer un raconto más o menos de la historia de las cosmovisiones y de repente pasás a Copérnico en el año 1500. Entonces digo, me parece que sobre todo con lo que estamos hablando en las dinámicas culturales y de relacionamiento, no solo 300 años es una enormidad, sino que 5 años debería serlo, porque es una escala, si quiere, logarítmica, porque las cosas están pasando tan rápido que si uno piensa que ahora estamos hablando del impacto que tiene Facebook en las relaciones, uh-huh, y Facebook tiene 4 o 5 años y quizás te cambió la lógica con la que podemos pensar la construcción de una relación romántica y el vínculo que eso tiene con otras relaciones, la exposición mediática, uh-huh, pública o semipública que tiene eso. Es como que hay un montón de complejidades, ¿no?
Es obvio, sí, y estoy totalmente de acuerdo que es la escala, y obviamente 300 años es mucha cantidad, pero 300 años desde el surgimiento del matrimonio romántico. Pero también cuando te pones la mano pegada a la cara no la ves en toda la perspectiva, entonces, o sea, realmente estos cambios de matrimonio no llevan tanto, y sí, o sea, me parece que hay que analizarlos y que crean tendencias, porque, o sea, y ya ha habido un espacio suficiente como para analizarlos, pero eso me ha surgido esa idea de, hey, tampoco hay, o sea, lo tenemos muy pegado a la cara como para poder ver todo lo que conlleva. Sí que veo, o sea, eso, pues enseguida han surgido fórmulas de matrimonio no, pero matrimonio civil, que es exactamente lo mismo que un matrimonio, pero es distinto. O sea,
Arcaix, vos pensá lo siguiente, en esta misma línea de discusión tan interesante que planteas. Las condiciones cambian con una velocidad y la cultura muchas veces parecería ser un poco haragana para moverse, para evolucionar, para tomar nota de los cambios. Porque se supone que la cultura tiene, y las instituciones que uno utiliza, los modelos para pensar, tienen que tratar de seguirle el ritmo al cambio en las posibilidades. En ese sentido, yo creo que es más brutal todavía la necesidad de estos replanteos y la constatación de las decadencias resultantes. Porque si vos pensás que en el momento en donde se concibe o se acopla la idea del romanticismo al matrimonio, como vos bien apuntabas, pero las condiciones, es decir, el uso que le tenés que dar a ese modelo, son condiciones abismalmente lejanas a las condiciones que tenemos hoy. E inclusive, si uno compara los avances, acá hablaban de la gestión de la vida, de la prolongación de la vida. Uh-huh. Él hablaba recién de que hicieron una impresora que te imprime un riñón. O sea, uh-huh, estamos hablando de un escenario para el cual se hace más urgente pensar cuáles son los cambios, las rupturas necesarias para empezar a gestionar un escenario diferente, porque si uno lo está trabajando con modelos de pensamiento que fueron inspirados, que fueron creados en una situación tan diferente, y no estamos hablando de un eufemismo, estamos hablando de diferencias estructurales en cómo se piensa el hombre, en cómo se piensa la humanidad. Pensar cosas, digamos, el matrimonio, por ejemplo, es una de las corporizaciones, si se quiere, del espíritu de gestión de la finitud humana, de la muerte. Por eso termina, hasta que la muerte los separe, ¿no es cierto? Habla de que el matrimonio está concebido y está fundamentalmente inspirado en la gestión de la finitud. Por eso yo creo que de ahí viene su irreductible, su irremediable tristeza. El matrimonio es algo triste. Por eso lo más divertido que es la fiesta lo tiene al principio, y guardan todos los recuerdos de la fiesta, ¿cómo puede ser una institución que tiene la fiesta al principio y todo lo que viene después es peor que la fiesta? Entonces, yo lo que te diría es, vos tenés que pensar que un modelo de relacionamiento semejante ha cambiado ínfimamente comparado con el dislocamiento, con la alteración profunda de los contextos que tenés que gestionar. Porque acordate que acá los modelos, todas las instituciones, todas las organizaciones que vos ves, todos los simbolismos, todos esos entramados, están ahí porque en algún momento se supone que alguien los invocó para que resuelvan algún tipo de problema, para algo, una utilidad. O sea, no viene de un repollo, viene porque venían a resolver algún tipo de problema. Y las problemáticas ahora, con impresoras de reuniones, con viajes al espacio, con Facebook, con problemas acerca de una interrogante acerca de si el planeta va a durar pasado mañana o va a haber que tirarlo a la basura. Realmente un montón de cuestiones que uno dice, ¿cómo hago? ¿Cómo hago una resonancia de esas nuevas condiciones en los modelos que utilizamos para construir nuestra propia vida? Porque si no, estamos construyendo vidas que están montadas sobre la ilusión, sobre la mentira precisamente, sobre un simulacro de estar viviendo una cosa, pero en realidad estás viviendo en una especie de burbuja aislada de las condiciones que te van a tocar la puerta, te tocan la puerta, te dicen mirá que voy a entrar, mirá que voy a entrar, y no hay cerrojo que vos puedas poner para que la cultura no te inunde el lugar en donde estás. Si uno no cambia, si uno no se preocupa por cambiar la cultura, por cambiar el mundo profundo, ese mundo y esa cultura te va a ir a buscar y te va a encargar de cambiarte a vos. Porque lo que vos no gestionás, te termina gestionando. Por eso digo, estas condiciones son fenomenalmente diferentes y tenemos que pensar, más allá de que uno quizás se ve intimidado, porque uno dice, bueno, tanta gente durante tanto tiempo, ¿cómo no va a haberse equivocado, ¿no? Y me parece que tenemos que tratar de pensar en la necesidad de la innovación aplicada a las instituciones y a los modelos de cultura. Pau, y después
No, simplemente que me pregunto si bien este apunte que haces de cómo fue evolucionando el matrimonio, ¿no? Como para no poder hablar de un modelo, sino que fue a lo largo del tiempo cambiando tanto. Si bien por lo entiendo lo que decís, me parece pertinente, me pregunto si los fundamentos no siguen siendo los mismos. Tal vez es un tanto repetitivo, va lo que en algún punto se estuvo trabajando. Digo, entiendo esto que decís de la aparición del amor romántico y demás, no es lo mismo el matrimonio de la media, que digamos, pero en lo esencial. Yo creo que tal vez sí, que muy probablemente sí, digo, o daría para discutirlo en cuanto a lo que es, en cuanto a lo que implica la administración de la gestión de la vida de esas personas, respecto de sus posibilidades, en relación al propio vínculo, y una serie de dinámicas que establece que para mí siguen siendo las mismas, en lo esencial, digo. Entonces por ahí me surge eso, pensar cuando comentabas.
¿Arcaix?
Me quedé sin réplica.
Pablo.
No, pensaba dos o tres cositas. Una, que me parece que es bastante obvio que como institución está en decadencia solo por una cuestión de análisis estadístico, o sea, viene descendiendo los índices de matrimonio en prácticamente todos los países del mundo desde los últimos 30 años para este lado, con lo cual uno puede hacer el análisis bastante, bastante obvio de la decadencia del matrimonio.
No, eso no es hacer un análisis. Y aparte, guarda que nunca des por... Porque son bravos, son
nunca
bravos. Estos bichos son bravos. No hay que subestimar. Yo los veo, muchachos, muchas veces a ustedes. Estos son bravos, sí. Tienen maña, son mañosos. Sí.
Ahora vamos a seguir
viendo. Se tira al piso y se lesiona.
Es como un barro escheloto de la cultura. Guarda con la maña, guarda.
Ok.
Porque la decadencia... Acordate de los pullbacks, acordate de los movimientos contratendenciales. Estos tipos, y aparte, esta cultura le da aire a cualquier moribundo institucional.
Está bien, a lo que voy es que se puede hacer la teoría de un pullback en el momento en el que estadísticamente empiece a subir la tendencia. O sea, si tiene, podemos decir que tiene una tendencia a la baja. Eso sí lo podemos expresar.
Está en crisis y
hay una tendencia a la baja. con respecto a lo de los tiempos, algo parecido a lo de Laura. O sea, yo solo pienso en lo que vivía la gente hace 300 años y lo que vive ahora. Eso evidentemente tiene
bueno,
que
pero no, cambiar. No, no los pisemos. No
y
los
con respecto a lo de la cercanía o lejanía de un análisis, muchas veces está esta cuestión, ¿no? De bueno, analizar las cosas de lejos, el punto de referencia, ¿no? O de más lejos o más de cerca, hay cosas que uno de cerca no ve y otras que de lejos no ve. Me gustaría agregarle una como una tercera dimensión a eso. Me parece que independientemente de lo lejos o cerca de algo, uno también tiene que pensar como al futuro. Me parece que eso añade otra dimensión. Uno tiene que pensar en, bueno, en lo que puede llegar a venir. Me parece que eso abre los horizontes de justamente del modelado de la realidad.
Muy bien, Paula.
Dos cosas quería decir. Una respecto de la edad de la institución y la edad de las instituciones en general, que yo creo que hay que buscar un equilibrio en el análisis, en la mirada, porque uno corre el riesgo de, como vos citabas, intimidarse ante una institución que lleva tantos años. Entonces me parece que es importante despojarse del prejuicio de la inercia de validar una institución por el simple hecho de que durante tantos años haya sido utilizada acríticamente por tanta gente. Y la otra cuestión, en relación a lo que comentaba Pau, yo pienso que, también hacía alguna referencia a Archives, cuidado porque hay una estrategia de reformulación de la institución. Vos decís algo así como, bueno, ahora no está tan claro qué es un matrimonio, hay muchos tipos de matrimonio. Yo inscribo ese fenómeno en una estrategia de salvataje de la institución. Algo así como cambiar para que nada cambie. Esa es mi lectura crítica de esas reacciones que viene teniendo la cultura respecto de una institución que, golpeada, se recicla y que va tomando formas que le hacen a uno pensar si realmente tiene sentido seguir llamándola de la misma manera. Y hasta empieza uno a entender a aquellos que reaccionan corporativamente protegiendo la institución de aquellos que quieren entrar sin supuestamente respetar los valores y las premisas de los primeros, ¿no? los que llegaron antes. Bien. Chicas, sí. Más datos, más pimienta, más picante, porque estamos medio fuera de foco.
Bueno, no sé si es lo más picante.
Carlos, ponele un poco de... Pedile a Carlos que te dé un poquito de salsa.
Un poco, a mí me pareció una nota que encontré, digo, antes de que por ahí pasamos a hablar ya del tema más amplio de la pareja, y nos dejamos al matrimonio. Una nota que encontré que es muy graciosa, muy divertida también, sería un poquito un post, que es una mujer que empieza a reflexionar sobre lo difícil que es, lo fácil que es casarse en comparación con lo difícil que es divorciarse. Visto nuevamente como una especie de estrategia para que te metas dando un paso, pero para salir tengas que, no sé, dar 25 vueltas a la manzana.
Como un tiempo compartido.
Exacto, claro. Es muy bueno el ejemplo. Y bueno, no, ella empieza a ser como, digamos, en un tono gracioso realmente, le pregunta, ¿cuántos papeles tenés que firmar el día que te casás? ¿Y cuántos papeles tenés que firmar el día que te divorcias? Qué sé yo, el tema de que cuando te casás tenés una romántica propuesta al pie del mar, en rodillas, tenés una despedida de solteras cuando le ves a todas tus amigas y te divertís, tenés una boda, tenés un viaje, tenés regalos, o sea, ideal. Ahora, cuando te divorciás, ahí la cosa es un poco más complicada. Entonces ella, así, jocosamente, me empieza a hacer una propuesta, de que para casarse haya que hacer tanta cuestión legal, tantas vueltas legales como cuando tenés que casarte. Por ejemplo, habla de, no sé, un abogado de casamiento, tener que firmar una declaración de vicios y malas costumbres. Bueno, nada, es más bien en tono gracioso, pero me parece que el punto que está detrás de esto es bastante interesante.
Toda la cuestión burocrática que tenés, ¿no? y esta burocrática en verdad también para entrar a una instancia y para salir de esa instancia, ¿no?
Bien. Sí, a mí me gustaría decir que en realidad este modelo de facilitar la entrada y dificultar la salida es un mecanismo que está relacionado con la persecución muy minuciosa, sin cuartel, de lo que podríamos llamar las visualizaciones de los costos de oportunidad. Es decir, para sostener algo que está subsidiado, que tiene problemas, que no se justifica, que realmente le cuesta encontrar razones de ser, hay una manera técnica cantada para intentar sostener eso, que es dificultar la consideración de los costos de oportunidad. Ustedes, el concepto del costo de oportunidad es un concepto maravilloso de la economía, ¿no es cierto? Que reflexiona acerca de las cosas que uno no está haciendo, digamos, el costo de, por ejemplo, invertir determinado capital en un campo, en un emprendimiento, que uno tiene que ver lo que está perdiéndose de ganar, por ejemplo, haciendo esa inversión en otro lado. Como que cuando uno, es decir, cada opción que uno toma tiene que considerar los costos de oportunidad. Uh-huh. Y el concepto de costo de oportunidad es una especie de espectro persecutorio que va a acosar a cualquier decisión que justamente no esté tomada sobre la base de la crítica, sobre la base de una evaluación, sobre la base de una racionalidad, sino que son opciones o cuasi opciones que se toman más que nada por un falso y perverso e inconducente sentido de la comodidad o de la practicidad inmediata, condicionamientos de gente que te conoce, de gente de tu ámbito, que más o menos como que te va empujando o te va condicionando para que vos vayas haciendo determinado camino. Y esto me parece que nos llama a plantearlo de manera más general, porque esto de que hay que firmar 50.000 cosas para salir y pocas para entrar, a mí me hace acordar también a el vínculo que muchas veces se tiene, por ejemplo, con cierta, cuando uno está haciendo una carrera universitaria, que uno escucha a los estudiantes de tercero o cuarto año que dice, y la verdad que ya no doy más, pero ya que estoy la termino. Como que, digo, ¿no? Son esas inercias o esas situaciones que no son patrimonio simplemente de una pareja o de un matrimonio, sino que son de todas aquellas cosas que tratamos de que no nos acosen con la contemplación de los costos de oportunidad. Es decir, son opciones, son modalidades que no se bancan la reflexión, el análisis de costos de oportunidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que abrir más la discusión y decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo vivimos todos los días sin abrir esa carpeta, sin poner esa perspectiva sobre la mesa y decir, bueno, pero realmente, ¿se banca nuestra vida, las cosas que hacemos, un análisis de alternativas? ¿Se banca un análisis de racionalidad? Decir, ¿por qué yo estoy acá donde estoy? ¿Qué es lo que hice para llegar acá? ¿Podría haber hecho algo mejor? ¿Se banca realmente ese análisis? Y eso yo creo que, desde un punto de vista cultural, es lo que hace la diferencia. Pero la cultura, como la cultura fundamentalmente necesita que no se haga ese análisis. Ese análisis es muy peligroso, porque si vos empezás a hacer ese análisis, justamente se abre el menú y se empieza a relativizar el costo, el impacto de este prepoteo, de este empujarte que te van empujando, y uno empieza a contemplar aquello que aquella cuota de energía inspiracional que cuando una persona está inspirada tiene dos caminos. El peor camino, el fatal, es hacer arte. Una persona que está inspirada y quiere utilizar esa inspiración tiene dos caminos. Si se equivoca, va a ser artista. ¿Qué va a ser el artista? El artista es la canalización improductiva, amortiguada, encapsulada, intrascendente, vamos a decir, en resumidas cuentas, inofensiva, simpáticamente inofensiva, de la inspiración. Cuando una persona se inspira y si pudiera utilizar esa inspiración de una manera situacional, de cambio, reflexiva, innovadora,
para cambiar la vida, ¿no?
Para cambiar la vida y el mundo, que son es una sola cosa. Si así como el arte tiene esa función en esta cultura de ser la gran esponja, la gran absorción para tratar de llevarse, de mitigar, de neutralizar ese diablo, ese demonio de inspiración que tiene el hombre, ¿no es cierto? Cuando el hombre se empieza a inspirar y empieza a contemplar cosas, esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Si vos metés el tema de la inspiración y de la perspectiva en la vida, es una bestia difícil después de controlar, porque genera un estado, ¿no es cierto? Un estado de convivencia o de competencia entre distintas alternativas y opciones, que es por eso, viste, los matrimonios ahora le echan la culpa a Facebook, porque Facebook es una burda representación de las supuestas opciones sociales que existen por ahí. Es un catálogo de relaciones y de cuadritos y de fotos y de situaciones, la mayoría de las veces poco representativa de la vida real de la gente, pero no importa, abre la puerta maldita de la inspiración. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver y analizar qué es lo que está haciendo la cultura para encapsular la inspiración para el lugar menos productivo posible, para el lugar menos innovador posible. Cada inspiración, cada energía que ustedes tienen, ustedes se levantan y ustedes viven y tienen una porción de energía. Ustedes lo que tienen que pensar es, ¿quién viene y me lo saca eso? ¿Quién viene?
Lo gasto.
Bueno, vos lo gastás, pero si ustedes quieren hablar de, bueno, a ver, ¿está en peligro eso? Ese capital que cada uno tiene. ¿Hay fuerzas que acosan ese capital? Yo creo que hay fuerzas que acosan ese capital, que están a la espera, que lo están observando, lo están escudriñando, lo esperan en algún sendero y tratan justamente de llevarse esa tajada, de hacer la principal y verdadera descapitalización del individuo, que por supuesto tenía que ser mucho más que económica. La verdadera descapitalización del individuo es, por supuesto, a partir de la pérdida del potencial de inspiración y de perspectiva que te permita simplemente ver opciones para tu vida, otras opciones, e inventar unas nuevas cuando aparentemente no las tengas.
Sí, a ver, yo estoy de acuerdo que... Y me parece lamentable que el arte capte ese rol de ser el recipiente a donde va la inspiración, ¿no? Donde toma como rehén el sentido de la inspiración. Pero yo también me pongo a pensar que hay un montón de obras que me han inspirado o que me sirven para inspirarme en otra cosa. Yo no le daría el beneficio de como en general se lee en la cultura como algo ultra noble y con posibilidad de cambiar el mundo. No, o sea, es lo menos pragmático de la tierra. Pero, no sé, me quedé pensando en eso, como el potencial inspirador que tal vez tienen algunas obras de arte o algunas cosas, como bueno, pero en realidad también lo tienen algunas porciones de la realidad, ¿no? La realidad cruda.
¿A vos te gustan las papas fritas?
Sí.
¿Vos querés ser una papa frita?
No.
Bueno. Yo lo que te pido es que lo pienses desde la perspectiva de si es negocio experiencial, existencial para el artista haber creado el arte ese que vos utilizaste y te lo comiste como una papa frita. Lo que yo te digo es, el hecho de que vos hayas tenido la posibilidad de consumir eso, desde la perspectiva del que lo creó, el problema es lo que perdió o lo que dejó de hacer el que lo creó. Dale.
Sí, al solo efecto de la transmisión, me gustaría sentar la posición de que creo que el arte no tiene ese matiz tan negativo como fue planteado. participo un poco de lo que dice Pablo, de que el arte es disparador. Hay arte bueno y arte malo. Hay buenos artistas y malos, gente que tiene una inspiración para hacer una obra de arte menor y cree que es un artista mayor. Y bueno, probablemente nos decepciona a todos, empezando por él. Pero poner a todo el mundo en el mismo barco me parece un poco injusto. Y no me queda bien claro si la inspiración no se canaliza por el arte, que no creo que sea la guía obligatoria. Creo que hay inspiraciones artísticas, habrá inspiraciones técnicas, habrá inspiraciones de muchos otros órdenes. No me queda claro cuando una inspiración es artística vehiculizarla hacia lo técnico que quedaría. Creo que naufragaría lo técnico, naufragaría lo artístico, sería un juego perdidoso para todos.
Primero, te quiero recriminar que digas en función de la trasmi, que metas a la trasmi en esto. Porque en esta
fecha. Hay idea de eternidad. ¿Eh? No, porque en la internet nada, nunca
¿ves? Fue. ¿No? Pero te das cuenta, ahí te das cuenta la jactancia del artista, ¿no? El estilo artista. Claro. ¿Vieron esta cosa de que si hay una cámara o un micrófono ya tiene otro color? Yo te digo, acá en esta hermosa reunión habemos 13 personas, mirá.
Créeme que si no tuviera la cosa lo
de mí. Bueno, me voy a quedar con eso. En segundo lugar, yo lo que planteo es lo siguiente. La discusión de si, primero que yo consumo mucho arte, ¿eh? Me gusta el arte y las papas fritas y consumo más arte que papas fritas.
Y no te creo una persona que dé lo mismo cualquier cosa. Hay un fuerte contenido de búsqueda de diseño, de lo excepcional en el arte, eso lo creo.
Está bien.
Con un poco de trabajo.
Pero por eso yo quiero plantear, porque evidentemente es difícil, lo que yo dije se da al malentendido, por eso quiero tratar de explicarlo un poco mejor. Yo lo que digo es...
Para la trampa.
Si no, no lo explicaría. A ver, yo lo que planteo es... El arte, si es bueno o malo, si nos gusta o no nos gusta, es un tema que no... Yo no quiero ir para ahí porque no lo pongo en discusión. No niego que hay arte bueno, que hay arte malo, que hay arte que me gusta, que me inspira. No niego... que hay arte que, nada, que es muy lindo de disfrutar y de contemplar y de consumir. Entonces no lo niego. Ahora, yo lo que estoy planteando es, en el momento en que estamos, en el menú de opciones que nos plantea esta realidad, lo que tenemos que pensar es el rol que tiene el arte como aparente monopolizador del canal expresivo de determinadas tensiones y pulsiones que van surgiendo naturalmente en el ser humano, de nuevo digo, en este momento, y es un canalizador, un vehiculizador, un asimilador, ahí encontré finalmente una palabra que me guste un poco más, un asimilador de todas esas pulsiones, que quizás en otros momentos históricos tenía una función que era, voy a decirlo de una forma no del todo satisfactoria, pero más razonable, tenía más sentido. Lo que yo quiero plantear es la pérdida del sentido del posicionarse como un creador de arte, es decir, de catalizar determinada energía, determinadas visualizaciones en el formato del artista, y entiéndase artista como la persona que se considera artista, no que hace arte de una u otra forma o que utiliza un criterio artístico, ya sea para consumir o para crear. Si no, hablamos de aquella persona que al posicionarse, y tenemos que pensar lo que significa especialmente ese posicionamiento, tiene, ¿por qué no decirlo?, ya un derrotismo, una melancolía muy, muy asentada. Es decir, el artista es alguien que, en líneas generales, prefiere emplear esas energías y esos estímulos en la construcción de determinados objetos, es decir, muchas veces asociados a un pasaje a la trascendencia, o como vos apuntabas, de la trasmi a la inmortalidad. Pero que más allá de eso, lo que tenemos que ver es si esa apuesta a ese canal es la mejor opción que te plantea esta época y en este contexto. Es decir, si no se abrió el menú, si no hubo algún cambio que convierta la acción melancólica, poética, dejada, casi resignada, porque el arte vive también mucho de eso, ¿no? De lo que ocurre cuando uno se deja, ¿no? Se deja y se entrega y se resigna. Si ese destilado, muchas veces elaborado y delicioso, de resignación y de melancolía, no es una absorción fatal que condena a todas esas energías creativas a una derrota que no necesariamente tiene que ser así. Es decir, yo veo que el artista, entiendo razonable que si una persona tiene la certificación de su derrota, que se dedique a hacer arte me parece razonable. Y no lo voy a culpar por ello. Pero lo que quiero plantear es si no, lo fatal, lo terrible de la época que estamos viviendo es que, habiendo otras posibilidades, hay una entrega en la cual, bueno, estamos perdiendo un montón de sensibilidades y de creaciones. Yo creo que tenemos que abrir la discusión acerca de cómo canalizar esa creatividad y, sobre todo, si una búsqueda de una creación que gambetee definitivamente la melancolía y el derrotismo, ¿qué nos queda de la tipificación clásica del arte de eso? Yo creo que quizás ahí ya merezca otra cosa, porque lo que tenemos que pensar es si el artista no perdió el monopolio de los accesos poéticos a la trascendencia. Primero se pierde la trascendencia, después perdió el acceso, y ya está hasta perdiendo la poesía por momentos, porque es una debacle progresiva. Si vos antes pensabas que era algo poético ir buscar la trascendencia de esa manera, pero al lado tuyo alguien te demuestra que puede encontrar una manera más genuinamente trascendente, menos simbólica. El arte lo que tiene es que es un simbolismo, es una alegoría, pero no es la trascendencia en serio. Y estamos hablando de que hay una impresora de riñones, muchachos. ¿Cómo redefinimos la poesía? Porque, no, pero digo, esto te rompe las métricas. Esto te rompe las métricas del sentimiento de la poesía. Yo me imagino a muchos artistas sintiéndose casi aterrados por la impresora de riñones. Bueno, pero Greta está.
Sí, no, yo veo que lo que decimos es, digamos, en términos, si quiere, economicistas. Es decir, tenés un cierto capital, unos recursos, y tenés que ver ante el deseo de hacer algo, pongamos, un cambio en el mundo, ¿dónde lo invertís? Digo, decime si te entendí bien o no. ¿Dónde lo invertís para que tenga, no? No sé si.
No, porque, ¿sabes qué? Me gusta igual que me quieras encasillar en
lo
económico.
No, te quise encasillar.
Que la tercera, cuarta palabra que digas que tiene que ver con lo económico, y te voy a decir lo siguiente. La economía, como vos sabés, tiene que ver con la escasez. Uh-huh. Bueno, ¿sabes cuál es el problema?
Bueno.
Que ahora estamos hablando de gestiones, no de la escasez, sino del poder y de las capacidades, de la abundancia. El problema que tenemos, ¿saben cuál es? Por eso es la crisis de los pensamientos economicistas. Porque la economía, viste, son muy vivos cuando tienen que decir, oh, lo difícil que es repartir la torta. Ahora, cuando tenés 10 tortas y vos solo te podés comer una, ese es un problema diferente.
Yo no estaría tan segura de que hayan 10 tortas, porque lo que estamos viendo acá es que individuos, o sea, si ahora haces un conteo en la población, individuos que tengan las ganas y el deseo de hacer eso, creo que en primer lugar no son tantos. Con lo cual hay una relativa escasez, es decir, los pocos individuos que tenemos con ganas, con recursos y con espíritu de hacer eso, yo lo que me pregunto es, vos estás, digamos, diciendo que es una pérdida de esos recursos la inversión en el área, digamos, artística. Pero yo me pregunto si eso no tiene que ver también con las virtudes y las capacidades de cada uno. Es decir, yo probablemente, si tuviera esa esa inquietud, y el invierno en arte sería un desastre, si no me comunicaría nada y sería probablemente una muy mala inversión. Por ahí a mí, yo, me conviene ponerlo en otro lugar, pero creo que sí, o sea, ¿se entiende?
Termina, vas bien, no me digas,
entiende. Depende de la persona.
Termina de la frase.
O sea, desde cada uno para ver en qué ámbito, no sé, habría que ver cuáles son los otros ámbitos que no son artísticos, por ahí, qué sé yo, pensás. En lo artístico, qué sé yo, la producción intelectual, la acción práctica más del que se hace. Y creo que deberíamos pensar si lo ideal no sería, en vez de tirar al tacho el arte, tratar de usar el arte para las personas que realmente sean buenas en eso. Que por ahí el problema no es el arte en sí, sino que el arte como que se expandió demasiado y hay demasiados artistas que no son artistas en esencia, si se quiere.
Te voy a responder después porque con los chicos la verdad es así. El tema es, primero, vos hablás de si es mejor o no es mejor y estás partiendo de la base de que a las personas les asignan habilidades y capacidades como si fueran cartas al comienzo de una partida. Y yo creo que eso, por supuesto, es algo absolutamente dinámico y que tiene que ver con la cultura. Si la cultura está enfocada en pensarnos como profesionales que tenemos que decidir o encontrar cuál fue esa carta vocacional que pusieron, que escondieron casi en tu árbol de posibilidades, es una cosa, pero yo no me niego a pensarnos de esa manera. Yo prefiero pensarnos como justamente seres que, si se cuestiona lo suficiente la cultura heredada y los valores que trataron prepotentemente de imponerles, se van a encontrar con una amplitud de sus capacidades muchísimo mayor a la que diversificación de especialidades te quiere hacer creer y te quiere tranquilizar. Porque es una tranquilidad, como decir, ay, a ver, ¿yo en qué soy bueno? ¿Soy bueno en esto? Es como cuestión de encontrar en qué soy bueno y hacer eso. O en qué soy mejor, ¿no? Y hacer eso. Y en realidad, me parece que acá hay algo mucho más importante, necesario, interesante, y es no decir, ay, a ver en qué, no sé qué destino o qué carta me dice que soy bueno en, sino que vos puedas elegir en qué te gusta, qué cosas, qué tipo de cosas te gustaría a vos ser bueno.
El problema con eso es, yo lo entiendo, me parece algo muy hermoso que uno pueda desarrollar facultades distintas, yo creo que por más que pongas mucho empeño en algunas capacidades, no quiero decir por cuestiones biológicas o por cuestiones de tiempo o lo que sea, uno puede ser bueno en algo, pero no quiere decir que sea malo en lo demás, sino que hay como grados entre distintas capacidades. Yo sí planteo, si parto de un escenario de escasez, lo que voy a tratar de hacer es, obviamente, si
porque la escasez está mal. Como vos estás pensando en la escasez, yo lo que te digo es que la abundancia, o sea, la escasez no son las pocas personas que buscan de tal cosa, como vos quisiste plantear. Yo lo que estoy diciendo es que la abundancia es la vida que tenés que gestionar. La cantidad y posibilidades de vida que tenemos que gestionar es creciente y supera lo que se puede gestionar a través de los modelos y de las instituciones que somos aprendidos a usar. Entonces, por eso te digo que ahí está la abundancia y no la escasez. Porque, ¿saben cuál es el problema, muchachos? Que sobra vida. A los individuos les sobra vida. O sea, de hecho, el flaco este que agarra, se divorcia y llega a un punto donde dice, y bueno, me vuelvo a casar, ¿no es cierto? Con una cosa de decir, bueno, no sé bien qué hacer. Lo que nosotros estudiamos sistemáticamente y observamos es que la vida se amplió, no solo en extensión, sino en profundidad, en diversificación, y que no tenemos la capacidad de gestión de esa superficie. Tenemos más superficie de la que podemos gestionar.
Justamente, como no tenemos la capacidad de gestión, es un recurso escaso, es decir, las personas que puedan realmente gestionar...
No, la vida es un recurso, es una cosa en relación a otra.
Digamos, lo escaso es la capacidad de...
La capacidad...
No sé, yo ya creo que también lo perdí bastante.
No, lo escaso es la capacidad operativa de tus instituciones y tus modelos culturales, que están en déficit para poder gestionar vidas que son insospechadamente extensas y profundas. Entonces tus sistemas, tu cultura, no da abasto para gestionar eso y entra en crisis. Pero eso no es una escasez en el sentido económico, es simplemente una dificultad de gestión cuando la cama se agrandó y la frazada no.
A mí me cuesta pensar lo que vos planteaste, la pluridisponibilidad cada organismo. Tengo la sensación que si Maradona hubiera querido ser arquero, hubiéramos perdido el Maradona que tuvimos. Encima el jugador tiene agotado el tiempo, digo, por poner un ejemplo.
Sí, pero ahí me estás haciendo una mano, me estás haciendo una mano, estabas amonestado y me haces mano así. La pelota iba a entrar al arco y me la sacás con la mano y sos el número 9. Me estás justamente partiendo de la base, de nuevo, chicos, de una especialización, una cultura especializada. Yo, de nuevo, lo que estamos viendo es, a ver, voy a comer a tu casa o voy a comer a la casa de ella. No des por sentado que voy a comer en tu mesa o en tu mantel. Yo todavía estoy viendo a qué casa voy a comer. Si voy a tu casa, acepto comer en tu mantel y en tu mesa. Si voy a la casa de ella, voy a comer con la mesa y el mantel de ella. Lo que estamos discutiendo, porque vos me hablas de Maradona, el arquero y demás. Maradona... y el concepto del futbolista y demás, ya, es ya una prerrogativa de la cultura central que tenemos, en donde de nuevo la discusión no es si Maradona hubiera sido mejor lateral o arquero o aguatero, sino si, digamos, saliendo de esa taxonomía, saliendo de ese árbol de opciones, si hubiera habido alguna otra cosa que, estimulado en la dirección correcta y demás, no le hubiera representado a Maradona integralmente una vida mejor. Uh-huh. Y cuando digo integralmente una vida mejor, por un lado, cuando estaba a punto de quejarme porque hayas puesto el ejemplo de Maradona, no tengo otra cosa que agradecerte por haber puesto el ejemplo de Maradona. ¿Cómo? Porque la verdad que si hay un ejemplo en el cual vos decís, por un lado, un éxito profesional, una consagración especializada, y por otro lado, un gigantesco déficit integral, una profunda infelicidad, un fracaso en lo humano, me parece que en el caso de Maradona puede llegar a ser una inspiración para eso.
A lo que voy con el ejemplo del futbolista es un problema que tiene un rango en el tiempo, concreto.
No.
¿Oso? No.
No.
¿Pero por qué tenés un rango en el tiempo?
Y porque a los 40 ya no fuiste jugador.
Ah,
pero bueno, estás hablando de la lógica, no, claro, del futbolista en cuanto a lo profesional y no pensando en el individuo, y que el individuo en esta época tiene justamente por delante, o bueno, en su mayoría, un escenario diferente, ¿no?
Carlos, caracteriza a artista triste, melancólico, derrotado. Y bueno, déjeme poner algo en el ejemplo mío también decorado concreto. El futbolista profesional tiene un campo y no puede tener tanta variabilidad por no dar tiempo.
Pero de nuevo, yo no me estoy quejando de tu decoración. Lo que me estoy quejando es de que vos, con las prerrogativas que planteas en el problema, no estamos discutiendo la cuestión de fondo. Vos lo que me estás queriendo ya asumir que una persona tiene que... O sea, querés ponerlo en el lenguaje de la maximización del rendimiento futbolístico. Si la prerrogativa de la charla fuera... ¿Cómo logramos mejores futbolistas? Y tenés razón, pero el problema es que no estamos buscando el modelo cultural que maximice la aparición ni de futbolistas, ni de pianistas, ni de ingenieros, ni de nada profesional ni especializado. Estamos tratando de ver qué modelos culturales generan
las mejores personas.
Mejores personas.
Exacto.
Pero las personas son pianistas, jugadores.
No, pero
capaz
que no.
No.
¿Por qué?
No son algo siempre.
Ah, buenísimo.
No son personas.
Bueno, pueden ser muchas cosas y no ser una en particular.
No sé, decime yo qué soy en todo caso.
Personas, o Carlos, el que está sentado ahí.
Sí, pero no me puedes decir ni pianista, ni plomero, ni nada. No soy nada de eso. No existe eso. No existe. Por eso, ¿sabes lo que pasa? Una de las peores cosas que podemos hacer en análisis cultural es imponer los aspectos más prepotentes, más violentos de la cultura en la que vivimos. Más violentos, porque no hay cosas, hay pocas cosas tan violentas, tan prepotentes como decir que una persona tiene que ser pianista o tiene que ser futbolista.
Yo no dije que una persona tiene que ser. Simplemente dije que una persona es pianista.
Claro,
no, no, una persona.
Porque capaz que la persona decidió ser pianista.
Bueno, si decidió, sí, pero no, pero discúlpame, tu expresión.
Fuerte porque lo está llevando a una ontología, ya ni siquiera lo eligen, sino que es lo que hay.
Claro, daba la impresión que vos decías, bueno, y una persona tiene que elegir lo que va a hacer. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande?
O sea, y me parece que justamente lo que estamos tratando acá es de desarmar eso. Claro. Me parece que es una de las tragedias de la cultura contemporánea. Uh-huh. El, bueno, ¿y vos qué vas a hacer? Que le dicen a los chicos, ¿y vos qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Vas a ser futbolista? ¿Vas a ser ingeniero? ¿Te vas a dedicar al arte? Esa es una de las manipulaciones más costosas. Es un costo humanitario gigantesco. Y eso es lo que aparte fracasa, muchachos. Fracasa. Porque la vocación no hace a la felicidad. Esto, esta idea de que una persona tiene algo que tiene que elegir. Estamos generando Fukushimas de acá a la eternidad. Porque no funciona ni siquiera para organizar mínimamente la sociedad o las organizaciones. Está haciendo crisis el sistema de pensarnos fragmentariamente como especialistas. Y peor aún, no solo especialistas, sino que eso, nosotros somos eso. Somos el especialista. O sea, la Matrix un poroto. O sea, se entiende un poquito el planteo que se quiere hacer acá. Uh-huh. Es desarmar eso. De nuevo te vuelvo a decir, la cultura que estamos proponiendo acá no va a fomentar ni la aparición de los mejores ingenieros, ni de los mejores futbolistas, ni nada. Lo que vamos a tratar de hacer acá, y cada uno, de nuevo, lo tiene que pensar desde la perspectiva suya, de cómo tener la vida más trascendente posible, más inspiradora, más satisfactoria, más solidaria, más. Estamos buscando los mejores modelos posibles.
Bueno, acá tenemos un comentario en Twitter respecto a este tema, pero es pertinente mencionarlo. Acá Nicolodo dice, no coincido en quitarle mérito al arte, toda la cultura que nos rodea se apoya en manifestaciones culturales artísticas.
Bueno, yo antes que nada te agradezco, Nico, realmente la participación. Es muy importante para nosotros poder dialogar y discutir con todos, no solo los presentes, sino aquellos que tan interesantemente se conectan a través, en este caso, del Twitter. Pero bueno, evidentemente que cuando vos decís toda la cultura que nos rodea se apoya en manifestaciones culturales artísticas, estamos uniendo dos aspectos que yo me permito plantear, empezar a separarlos, porque cultura y arte, de nuevo, estamos viendo que son dos cosas muy pero muy diferentes. Cultura es un orden muchísimo más abarcativo, que incluye, por supuesto, las manifestaciones artísticas, pero que no se termina ahí. Entonces, por más que viviéramos en un mundo que estamos surcados o estamos rodeados de lo que fuere, creo que tenemos que poder cuestionarnos, bueno, ¿y eso es bueno o malo? ¿Está bueno que determinados modelos o determinadas maneras de hacer las cosas que justamente acaparen, por ejemplo, las energías creativas? A mí realmente me preocupa que un montón de capacidades y de posibilidades de desarrollar una sensibilidad, una perspectiva, ideas, modelos y demás, justamente sean asimilados y por ende fragmentados y acomodados en el diseño de la cultura contemporánea. Porque de nuevo, se neutraliza, se sponsoriza, se hace un repackaging, se hace una reubicación de toda esa labor que podría ser mucho más polémica, mucho más interesante, mucho más de apertura y de crítica, bueno, se la encapsula en un formato cómodo, en una profesión cómoda. El tipo que dice yo soy artista, de nuevo, tenemos que discutir qué nos está diciendo y si realmente está bueno encasillarse de esa manera y cuáles son las prerrogativas existenciales y con respecto al mundo que se está dando cuando se manifiesta de esa manera. Pablo.
Perdón, pero ¿no se echa a perder lo mismo la inspiración con el que decide ser abogado también? O sea, en definitiva, el problema no es justamente ese.
No, pero espera. El problema es que justo como la publicidad que veíamos, estas tácticas de marcar el amague, de decir, bueno, ¿a vos te interesa esto? ¿Vos venís para acá? Bueno, entonces tenés que morir en tal alternativa.
A ver si entendí. O sea, vos lo que planteás es que con el rol del artista se hace ese amague. Se te plantea de vos querés incidir en la cultura, vos querés...
Más que incidir, vos querés crear, vos querés acceder a la trascendencia. Una de las cosas que vende el arte Porque estamos rodeados de instituciones, de modelos, que venden humo, muchachos. Que venden lo que no tienen. Eso es lo que tenemos que tratar de desenmascarar en un espacio independiente como este.
Sí, puntualizando habría que ver, perdóname, te interrumpo, porque antes estás hablando del arte, las manifestaciones artísticas, muchachos, también hay que ver, y lo vinculaste con los sponsors que estuvimos hablando al principio, también un poco corporizar y ver qué es ese arte de que estamos hablando, qué espacios toma y qué está pasando también con eso, porque digamos, si tenemos a los que se dicen artistas que terminan transando con determinadas corporaciones para transmitir básicamente basofia.
Sí, pero discúlpame, ¿sabes por qué? Porque yo te respondería muy fácil a eso. Te diría, bueno, no metas a todos los artistas en la misma bolsa. Hay artistas que no transan.
Bueno, pero para darle un viso de realidad también, ¿no? Es como que queda como todo muy en el aire de gran artismo.
Ah, no, discúlpame, viso de realidad. No, discúlpame, querida. Lo que yo te estoy diciendo tiene mucho viso de realidad. No me vengas a correr con la realidad o no realidad, porque yo. Es mi opinión y tiene toda la realidad que puede tener.
No, pero buscá ejemplos concretos, eso es lo que pensé.
No, no, concreto, yo te digo todos los ejemplos concretos que quieras, pero si me corres con la realidad, no, ahí no va, se pone muy picante la transmisión.
No, yo creo que la clave es desactivar la noción de que detrás del arte está el patrimonio exclusivo de la sensibilidad, que nada sensible, inspirado, puede fluir por afuera de esa corporación. Y en ese sentido, el artismo tiene como... como corriente, ese espíritu súper corporativo de si nos atacan a nosotros, están podando de sensibilidad a la sociedad, a la cultura misma. Y eso es lo que yo creo que hay que desactivar, porque me imagino un montón de expresiones que hoy son asociadas directamente con el arte, que puedan venir desde otro lugar. Entonces hay que ver si ahí hay alguien que salga a defender el arte, digamos, como única posibilidad, única vía expresiva.
Pues,
bueno, si hay
argumentos dinámicos, creo que el arte no es la única vía de expresión de la sensibilidad. Creería que ningún ser humano puede desprenderse de la sensibilidad. Es parte constitutiva, algunos la sabrán expresar mejor que otros, o transmitir. Porque otro, pero todos la tenemos, todos tenemos sensibilidad, salvo algún desorden orgánico muy profundo, todos tenemos sensibilidad y todos. En ese sentido, creo que el arte es una vía dominada por el esteticismo, tal vez, pero todos tenemos sensibilidad.
Yo creo que más importante que la sensibilidad es la resignación a constituir un camino consistente hacia la trascendencia. Ese es el principal problema del arte. No es un problema de sensibilidad. Es un problema de que el artista, como cualquier profesional, pero trágicamente en el caso del artista, piensa o estima que el acceso maximal a la trascendencia pasa por el simbolismo, por la poesía, y por la melancolía de poder expresar y describir una situación en vez de construirla. O sea, la construcción artística al lado de la impresora de riñones de Cibu se ve disminuida a un gesto absolutamente poético. Se ve reducido a eso, al ridículo de la poesía.
Bueno, para muchos ese gesto poético puede constituir el fin.
Me encanta, está todo bien.
Sí mismo, si yo no comparto, pero entiendo que.
Pero por eso te estoy diciendo, estamos hablando, chicos, de trascendencia. Trascendencia. Cuando hace un tiempo, hace unas décadas, por lo menos, un artista o alguien o la sociedad misma podría decir, no, porque el arte es una manera de acceder a la inmortalidad, de trascender. Eso estaba justificado porque en el menú de opciones, ya sea literales o alegóricas, para acceder a la inmortalidad y a la trascendencia, no había otra competencia. Entonces, lo que tenemos que evaluar es el reclamo o la sugestión que plantea el gesto del posicionamiento artístico a la luz del cambio en las condiciones técnicas de acceso a la inmortalidad y a la trascendencia. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo hacer poesía con la inmortalidad o con la trascendencia en un mundo en donde no hay trascendencia técnica posible que en un mundo en donde empieza a haber técnicamente la posibilidad de construir trascendencia real.
Pau. Trascendencia real es la impresora de órganos, o sea, prolongación de la vida, o sea, estamos hablando de esa trascendencia.
No, estamos hablando de la trascendencia en un sentido doble. En un sentido de la posibilidad de trascender como persona en un sentido biológico, que va bellamente, indisociablemente unido a la posibilidad de hacer algo trascendente en el mundo. Aspecto en el cual la trascendencia del arte, ahora también estamos en condiciones de descubrir que era también poética. Al lado de... Y en vez de impresoras de riñones, podemos hablar de determinadas manipulaciones situacionales que hacen un cambio, al lado de los cuales los cambios, ¿no?, entre comillas, que supuestamente hacía el arte o una profesión, quedan reducidos al ridículo. Al ridículo. De nuevo, esto es una cuestión competitiva. Competitiva. Tenían un autito que les servía para ir de acá para allá. Hasta que aparece otro que, bueno, es la máquina de transposición de Star Trek, muchachos. Lamento. Hay que pensar otra cosa. Habrá que pensar otra cosa. No, en realidad no. Podrán no pensar otra cosa y hacer como Bono, que viene y dice en Brasil que va a salir campeón Brasil la séptima copa y después viene acá y dice que va a salir campeón Argentina y el resultado es el mismo y hay un éxtasis. El problema es que el éxtasis puede ser una distracción fatal cuando te estás jugando, o mejor dicho, cuando hay otros que se están jugando tu trascendencia en algún tablero que vos preferís no mirar porque estás sintiendo melancólicamente y te estás expresando. Pero fíjate si no se te está quemando algo mientras.
Ahora, me pregunto esto, volviendo un poco a la cuestión, de nuevo, como estratégica, ¿no? En donde vos decís la administración de los recursos, de la energía, de la inspiración a la hora de tomar decisiones que conciernen a la propia vida en cuanto al tema de los modelos, de cómo se vive, ¿no? De cuestionar esto está funcionando o no y por qué, y ver una alternativa. Toda esta canalización que eventualmente se va a través del arte, pero bueno, tal vez es la misma pregunta que está haciendo Paul, o que hizo Paul. Digo, a la hora de cuando la gente analiza cómo vivir, el tema de la pareja, el tema del matrimonio, el tema de... No sé, como que me cuesta hacer la bajada o la conexión de cómo juega ese tema, el tema del arte, o de la canalización de la energía, y la inspiración en el arte, en relación a esto que estábamos charlando.
Sí, quizás no pueda ver, pero es un off topic, querida. Pero salió como trompada, ¿eh? Off topic. Son las 12 menos cuarto en el Club y Más y yo les agradezco muchísimo. Si alguien quiere hacer algún comentario cortito para cerrar, es bienvenido. ¿Cómo?
Algún
tweet de último minuto, pero algún comentario como para cerrar y después.
No, es más como un comentario de lo que se venía hablando. Muchas veces hablaban de lo que se pierde, o sea, cuando hablaban del artista, lo que se pierde al canalizarlo de esa manera. En realidad, a la par de esta noción del costo de oportunidad, siempre me parece como que es mejor hablar de lo que no se hace, no de lo que se pierde, sino de lo que se deja de hacer, lo que se podría hacer y no se hace. Uh-huh. O sea, no una pérdida en ese sentido, sino lo que el potencial.
Potencial desperdiciado.
Que no se puede.
Sí, me refería a eso, pero lo expresé.
Tiene que ser una analista realista. Yo podría decir, en vez de estar acá, voy a estar inventando la vacuna contra el cáncer. Probablemente nunca la invente yo. No es pegar esa posición.
Pero hoy es más concreto, sí.
Ah, bueno, no, ¿cómo no? A ver, entonces...
En una hora, ¿cuánto estuvimos? Una hora y media.
Pero, a ver, de nuevo...
Lo importante... Yo lo voy a decir es que los costos de oportunidad, sí, entiendo el concepto económico, exige un análisis realista del costo de oportunidad.
Siempre.
Cuando vos planteaste, ¿cómo la casa?
Estamos hablando de
mi casa es realista. Sí. Ahora vos me decís, ¿cómo en mi casa o cómo en Nepal? Son las 8 de la noche.
Mirá, yo te puedo explicar cada una de las cosas. Mirá, Dani, yo te voy a decir algo muy claro, muy concreto. Yo cada una de las cosas que te acabo de decir, las puedo ejemplificar, no tengo ningún problema. Excede el campo de esta reunión. Pero si hay algo que, con lo que, por lo menos yo siento que estoy totalmente comprometido, es con la realidad. Porque ¿sabes qué? Cuando vos te estás jugando la trascendencia de verdad, no de forma poética, ¿sabes qué? Lo que importa son los resultados. Los resultados. La chapa, lo que dice la chapa al final. El artista se puede dar el lujo de perder 0,5 y apreciar la belleza de la curvatura del cero sobre la placa que marca los goles que él hizo. Yo te quiero contar que para un modelo en el cual lo que importa es construir un cambio y una alternativa real de la nada, créeme que estás atado a la realidad. Y todas estas cosas que estamos hablando, hasta la impresora de riñones de Sibu, son todas cosas reales. Están pasando, muchachos. No están en una película de ciencia ficción. Las cosas están pasando. Y sí, probablemente, al mismo tiempo que estamos teniendo esta espectacular reunión, quizás uno puede concebir que hay alguna otra manera de utilizar este tiempo de forma más inspiradora, más productiva y demás. Nosotros hemos encontrado esta manera para tener un pico de reflexión. Entonces, en lo que es en la escala del posicionamiento, por ejemplo, como artista en la vida, es mucho tiempo, es mucho más que una hora y media. Es decir, es un diseño, los diseños de posicionarse como un especialista y de buscar tu vocación. Estamos hablando de cómo gestionar nada más y nada menos que una vida humana. Eso es lo que está en juego. Entonces, con esas dimensiones, con esas magnitudes, yo lo que propongo es, bueno, con todo ese tiempo, con ese posicionamiento, me parece que hay cosas que se pueden y se deben empezar a plantear como opciones en este momento de la realidad. Es tan simple como eso.
Un último seis tiempo, un último comentario en Twitter.
No, pero lamentablemente no. Le agradecemos
a Nico
Lodo realmente sus comentarios, pero la Trasmi tiene que llegar a su fin. Y está bueno que nos quedemos un poquitito así, que quede chica la reunión, porque significa que tenemos que seguirla por el foro y por el Twitter.
Tampoco que llegamos a discutir uno de los temas también que habíamos planteado centrales, que puede quedar para algún otro momento, seguir debatiendo.
Sí, discutimos, lo discutimos lo del matrimonio, quédate tranquila. Muchas gracias y buenas noches.
No sé.